todo el balonmano en cope.es, en De Rosca.
Hola, hola, seguidores de Rosca, ¿qué tal estáis todos? Amantes del balonmano, ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. La selección española masculina ha jugado sus dos partidos de la fase de clasificación para el Europeo 2016. El pasado miércoles, Alemania 29, España 28, y ayer en León, España 26, Alemania 20. Los hispanos han recuperado el liderato del grupo y esperan a Austria y Finlandia ya en el mes de junio para cerrar el calendario y entrar como cabeza de serie en el sorteo del Europeo 2016. La nota negativa, pues, ha sido la lesión de Carlos Ruesga, esguince de ligamentos de la rodilla derecha y una contusión en el cóndilo femoral externo. Ojalá tan solo se quede en eso. El jugador del Veszprém está a la espera de pasar más pruebas a las puertas de la Final Four de la Champions League, que lo va a tener muy, muy complicado. La Liga Sobal regresa y quedan tan solo 3 jornadas para terminar la competición y decidir muchas cosas en juego. El que ya es equipo Asobal para la temporada que viene es el Teucro, que matemáticamente lo ha conseguido. Muchas cosas que contaros otro día más. En el control de sonido, Rocío Fernández, en la producción del programa y en la selección musical, Belén Díaz de Arce, y al frente de toda esta maravillosa y generosa pandilla de apasionados del mundo del balonmano, Luis Malvar. En COPE Valladolid, Juan Carlos Amón. Hola, Juan Carlos, ¿qué tal?
¿Qué tal? Un saludo a todos, muy buenas.
Y en COPE Pamplona, Fernando Urra. Hola, Fernando, muy buenas.
Hola, muy buenas a todos.
Aquí en Madrid, Emilio Orgojo. Hola, Emilio.
Hola, buenos días. Y como tú apuntabas, estamos llegando ya al final de casi todo y cada vez es más importante lo que pasa.
Pues como es muy importante lo que pasa y lo que va a pasar, sobre todo este fin de semana, que ya se empiezan a clarear muchas cosas, vayamos como siempre y vamos a iniciar con la Liga Sobal Bauhaus.
A Sobal, apostamos por el espectáculo.
Una Liga Sobal que retoma el pulso con la jornada 28, Juan Carlos.
Sí, y recordemos, después de 27 jornadas, la Liga está ya finalizada por arriba. Campeón el FC Barcelona, equipo de Champions League, el Naturhaus La Rioja, luchan por Europa Fraking Granollers y el Betis Neitasuna, que hasta ahora tienen ventaja. Quinto, Frigoríficos Morrazo, sexto, Benidorm con 30 puntos, 29 para Abanca, Ademar de León, 24, Fertiberia, Puerto Sagunto y Blasgón, Villa de Aranda, 23, Bada Huesca, 22, Puente Genil. El lío a partir de la posición número 12, donde está el balonmano Guadalajara con 21 puntos, 19, balonmano Aragón, ya está fuera de puestos de descenso, a los que cae el MMT Seguros Zamora, que está empatado con el Globacaja Ciudad Encantada. Cierra Juan Fersa Gijón en la posición decimosexta con 8 puntos, ya descendido. La jornada, 2 partidos al viernes, 8 de la tarde Barcelona-Guadalajara, 9 de la noche Bada Huesca, Abanca de Mar de León. Y la jornada del sábado, preciosa, empezando porque a las 6 se juega un Zamora-Gijón, penúltimo contra último, en el que los castellanos no deben fallar y estar además muy atentos a lo que a las 6:30 pase en Cuenca entre el Global Caja y el Helvetia Naitasuna. También a esa hora, 6:30, se juegan Frigoríficos Morrazo, Puente Genil, Fertiberia, Puerto Sagunto, Balonmano Aragón y Benidorm Granollers. A las 7 de la tarde cierran el Blasgón Villa de Aranda, Naturhaus La Rioja.
Y yo diría que 3 partidos clave, sobre todo por la parte de abajo: Global Caja Ciudad Encantada, Helvetia Naitasuna, que va a ser retransmitido el sábado 6:30 por Sportmanía, gran partido, el Fertiberia Puerto Sagunto, Balonmano Aragón, y un poquito más fácil, dentro de lo que cabe, el MMT Seguros Zamora, Juan Fersa Gijón.
Hombre, sí, todo apunta. Estos compases finales dicen que el Zamora puede complicar la cosa a otros que quieren escapar de la quema, ganando al colista descendido, Juan Fersa Gijón.
Que está además preparando su copa.
Exacto, además que tiene la vista puesta en otro sitio. Pero sea como fuere, todavía queda mucho. El Cuenca y el Zamora son los que peor tienen el patio. Ahora, ¿quién va a ser como decía el otro, el capador que se ponga sobre la gocha? Pues no sabemos.
Sí, pero es que recordar, hablo de memoria, pero creo que Zamora ha llegado a ir quinto o sexto,
Sí, sí, no. Sí. Junto al Benidorm estuvimos diciendo muchas jornadas al principio que era el equipo revelación, para que eso fueron pagando, digamos, la novatada o la falta de plantilla con fondo de armario, y al final pues se ve con estos pelos, el penúltimo. Ahora mismo es el que bajaría junto a los gijoneses.
Lo que sí ha habido es división de honor femenina, jornada 22, con un partidazo del Veravera que perdía el descanso. Yo no sé lo que les diría a Montse Puche, pero como moto salieron, Fernando.
Algo bueno les dijo, porque desde luego sí.
O les dio 4 mamporros, Fernando.
Ganaron por 6, yo no sé lo que dice, ya no sé si llegaría a ese extremo la cosa, pero realmente, finalmente, como decimos, victoria 20-26 de Veravera, que da un paso de gigante, porque eran unos partidos complicados, si no el más, uno de los que más, el que le quedaba en esa visita a Guarda. Finalmente, Mecánica Atlético Guardes 20, Veravera 26. Tampoco se bajó del burro, como se dice, bueno, pues en este caso, de manera un poquito más así, más coloquial, el Rocasa ganó 35-20 al Cleva León, por lo cual sigue evidentemente muy inmerso en esa pelea por el título, que tendrá dentro de un par de semanas su gran final, como lo definía aquí de hace poquito Montse Puig. El resto de resultados: victoria de Alcobendas 27-24 ante Castelldefels, Cañamelas Valencia vencía a Porriño 29-26, también triunfo como local de Elche 26-22 ante Adesal Córdoba, triunfo inapelable de las chicas de Amón, del Aula Cultural, ¿sí? 41-29.
Oye, están de 40 en 40 las mías.
Estas chicas pucelanas se están metiendo una pana. En ataque debe funcionar bien.
Ese juego alegre, cuando funciona, la verdad es que...
Hombre, pues, están sin presión alguna ya. Sin objetivos y sin peligro.
Está claro. Y para terminar ese último resultado, el Clínica Rincón, que perdía 24-33 ante el Zuazo. En la clasificación, recordamos, algo ha cambiado, pero no mucho arriba. El Veravera 41 puntos, Rocasa 39, quien se queda un poquito más descolgado en esa pelea por las posiciones de arriba, ya prácticamente sin opciones, es el Mecánica Atlético Guardés, que será prácticamente seguro tercero con 34 puntos. Alcobendas tiene 29, es cuarto, quinto Elche 28 y sexto Aula Cultural con 26. Por abajo, recordamos, ya están, bueno, pues prácticamente sentenciadas tanto Castelldefels como Adesal Córdoba, 7 y 6 puntos cada una. Con 12 está Cleva León, con 13 Granollers, con 14 Clínicas Rincón. Próxima jornada nos deja un Cleva León Alcobendas, toda la jornada el sábado. El Castelldefels Valencia, Porriño Elche, Adesal Aula Cultural, Granollers Guardés, Veravera Clínica Rincón y Zuazo Rocasa Gran Canaria. Recordamos, la siguiente semana tendremos el partido, ese Rocasa Veravera, del que hablaremos más tranquilamente. Y hay que dar la enhorabuena a dos equipos que ya son nuevos conjuntos de la División de Honor la próxima temporada. Son el Ayala Zarauz y el Jofe Mesa de Oviedo. Vencieron en las semifinales de esa fase de ascenso que se disputaban el Pumarín y que vencían la Ayala al Sporting de La Rioja y el Jofe Mesa en ese derbi al Mavi Nuevas Tecnologías. Así que tenemos, como decimos, dos nuevos equipos en la máxima categoría para el año que viene. Salvo que los despachos digan lo contrario, enhorabuena para Ayala Zarauz y para Jofe Mesa Oviedo.
Y el Sporting de La Rioja, que por segundo año consecutivo se queda fuera.
Se quedan puertas. Sí, además hay que decir que además no pudo ni siquiera ser terceras, porque el Mavi Nuevas Tecnologías en el tercer y cuarto puesto ganó por 27-19. Y por cierto, el campeón de la división de Honor Plata, una vez jugada esa fase de ascenso, es el Jofe Mesa Oviedo, que en la final ganó 30-28 al conjunto guipuzcoano de la Ayala Zarauz.
En División de Honor Plata masculina, jornada 28, y bueno, ya tenemos un equipo a Sobal. El Teucro ha ascendido directamente a Sobal. Quedan 2 jornadas para saber los equipos del playoff, Emilio.
Exactamente, lo que se venía barruntando desde hace muchas jornadas, los pontevedreses del Teucro, todo un histórico, retornan a la Liga Sobal, aunque lo han tenido que hacer por la vía del retruque, porque ellos no consiguieron ganar al Barcelona B, perdieron 32-34, pero se beneficiaron precisamente de unos rivales provinciales, el Academia Octavio Vigués, que le echó una mano frenando al Go Fit Sin Fin santanderino, que tampoco es que se jugara una gran cosa, pero bueno, matemáticamente necesitaban que no puntuaran para que el Teucro ya sea equipo de la Liga Asobal, siempre a reserva de lo que decimos. Deportivamente ha sido muy superior en esta categoría. Veremos en los números cómo le salen a los pontevedreses de Quique Domínguez, al que tendremos luego más tarde. Sea como fuere, Go Fishing Fin y Atlético Valladolid, yo creo que ya han enfilado unas semifinales donde no se encontrarán. Los santanderinos les queda un pelín para poder ser sede en Santander, en el histórico pabellón de la Albericia, y lo que sí que sigue echando chispas es la lucha entre Bidasoa, Nava y Alcobendas por dos plazas que quedan de estos tres aspirantes a completar el playoff. Los resultados, pues no hubo excesivas sorpresas. Ars Palma del Río 33, Alcobendas 27, esta sí puede ser una de ellas. Los madrileños a domicilio están fallando más de la cuenta, pero el calendario final lo tienen un poco mejor que el Nava, que es uno de los que le pelean la posibilidad de entrar en playoff. El dicho Teucro 32, Barcelona B 34, Maristas Algemesí 23, Zarauz 31, Torrelavega 30, Bordils 24, Academia Octavio 29, Go Fishing Fin 25, Antequera 25, Atlético Valladolid 25, un punto que se dejaron los pucelanos, que quizás a lo mejor ya están pensando en la fase de ascenso.
Según fue el partido, Emilio, un punto que ganaron.
Ganaron un punto. Sí. Tú lo dices, pues bien dicho estará. Y no sé qué le pasaría también al Nava, que empató en casa, en su pista segoviana, 23-23, con La Roca, que es uno de los que está peleando por eludir. Y Baracaldo, 21, Bidasoa, 32. Los Irundarras son los que, en apariencia, apuntaba Fernando el otro día, que con unas incorporaciones es el que mejor se está presentando y le va a poner difícil al Go Fit y al Valladolid su favoritismo para ser el segundo equipo que vaya a Asobal.
Sí, señor.
Cuidado, porque que están muy firmes en los fronterizos en esta tramo final. En la clasificación, Teucro 48, ascendido virtualmente. Go Fishing Fin 43, Barcelona B 42, Atlético Valladolid 40. Se abre un paréntesis y ahí entran Bidasoa 36, Nava 35 y Alcobendas 34. En la mitad de la nada, ¿qué digo yo? Academia Octavio 28, Ars Palma del Río 25 y Bordils 23. Y la pelea de media docena de equipos por no ser de los tres que bajen. La Roca y Antequera 19. Estos no están tan preocupados, pero matemáticamente lo podrían estar. Baracaldo 17. Y los que están ahora mismo en plazas de pérdida de categoría, Torrelavega 16, Zarauz 15 y Maristas Algemesí 8. Este está descendido ya, sí o sí. La próxima jornada, hay un partido el viernes y el resto es el sábado. El viernes, Barcelona B, Maristas Algemesí, intrascendente y muy desnivelado. Y luego, un Zarauz Torrelavega importante para la permanencia. Un Atlético Valladolid Nava fundamental para el playoff. Y además, Bordils Academia Octavio, Go Fishing Fin Antequera, La Roca Baracaldo, otro partido vital para la permanencia, y Ars Palma del Río Bidasoa. Dejo para el final el Alcobendas Teucro, donde los madrileños tienen que dar el do de pecho. No sé los teucristas en qué línea vendrán a Madrid después del ascenso conseguido, pero los madrileños necesitan puntuar para no ser los que se queden fuera del playoff,
Y también tenemos equipos que se han clasificado para disputar esa fase de ascenso a la División de Honor Plata, ¿no?
Correcto. Campeones y subcampeones de los 6 grupos de Primera Nacional. La fase final será los días 15, 16 y 17 de mayo en localidades todavía por definir. El sorteo va a ser esta tarde en la Federación Española a las 5. Recordemos que este programa se graba el lunes, va a ser el lunes por la tarde. Y la composición son 3 grupos de 4 equipos, 3 primeros y... perdón, 2 primeros y 2 segundos en cada uno de los grupos y, subirían los 3 campeones de estos 3. En el grupo A se clasificaron Cisne y Atlético Novas, en el B, Carabanchel, Covadonga, en el C, Eibar, Anaitasuna B, en el D, Granollers B y San Martín Adrianen, en el E, Elche y Eldense, y en el F, Alarcos, Pedro Alonso Niño, Moguer, Pan, no, Moguer. Entre estos 12 tendrán que salir los 3 que vayan a la División de Honor Plata la próxima temporada. Suerte a todos.
En cuanto a los partidos de clasificación de grupos para el Europeo 2016 en Polonia, en el grupo 7 donde está España, os recordamos, Alemania 29, España 28, Finlandia 23, Austria 26, Austria 29, Finlandia 22 y España 26, Alemania 20. La clasificación, primero líder España, 6 puntos, le sigue Alemania también con 6, Austria con 4 y Finlandia cierra con 0 puntos. Próximos partidos de España, Austria-España, el miércoles 10 de junio a las 8.25 de la noche en Innsbruck, y cerrará el España-Finlandia el sábado 13, 6:30 en Logroño. En la clasificación del grupo 1 está Croacia con 6 puntos, los mismos que Noruega, con 4 Holanda, Turquía con 0. Grupo 2, Dinamarca con 8, ya clasificada para el europeo. Bosnia-Herzegovina con 3, los mismos que Bielorrusia, y con 2, Lituania. En el grupo 3, Suecia 7 puntos, Eslovenia 5, Lituania 4 puntos y Eslovaquia 0 puntos. En el grupo 4, Montenegro 6 puntos, Islandia 5, Serbia 5, Israel 0 puntos. En el grupo 5, Hungría, de Talán Dusebaev, 8 puntos, ya clasificado matemáticamente para el europeo de Polonia. En segunda posición, Portugal con 4 puntos, Rusia con 2 puntos y Ucrania con 0. Y queda por disputarse ese partido Rusia-Ucrania por la famosa guerra. Y como digo, estos dos equipos con un partido menos. En el grupo sexto, Francia con 8 puntos, República Checa con 5, Macedonia con 3 y Suiza con 0 puntos. Y en el grupo 7, ya lo hemos dicho, España es líder con 6 puntos, seguido de Alemania con 6, Austria 4 y Finlandia 0. El sorteo de la Final Four de la Copa del Rey será el jueves 14 de mayo a la 1 de la tarde, es decir, a las 13 horas en el Salón de Recepciones del Ayuntamiento de Gijón en la Plaza Mayor. Ahí estará en el bombo Barcelona, Fraking Granoller, Ángel Jiménez Puente Genil y Juan Fersa Gijón. Habrá dos cabezas de serie. Esas dos cabezas de serie serán el Juan Fersa Gijón y el Fútbol Club Barcelona. Y como todas las semanas, llega la hora de la firma invitada. Hoy nos ilustra con su comentario y su firma el gran Iñaki de Mújica. Buen amigo nuestro, un veterano compañero de Onda Vasca y gran especialista balonmano. ¿De qué nos hablará Iñaki?
Muchas veces miramos hacia atrás para recordar lo que fuimos y para relamernos de gozo si los recuerdos son agradables. El deporte está plagado de grandes acontecimientos que concluyeron un día felizmente. Quienes protagonizaron aquellas gestas, pasados los años, no las olvidan. En este mes de abril han coincidido en el tiempo dos celebraciones bien distintas, pero unidas entre sí por el lazo común del deporte que las protagoniza, el balonmano. En Madrid, una peña del Atleti no quiso olvidarse de un hito que en este deporte tuvo la brillante ocurrencia de recordar que hace 3 décadas el cuadro colchonero accedió a la final de la Copa de Europa. ¿Fue la primera vez? Aquel fue el primer eslabón de una cadena que en el trayecto posterior contó con una inenarrable lista de triunfos y de títulos continentales que hoy parecen el pan nuestro de cada día, pero que antes se cotizaban y se valoraban como una misión imposible ante la fortaleza del balonmano centroeuropeo. Quitarse años en el deporte gratifica, porque ayuda mucho a reconocer esfuerzos y a saber de dónde venimos. Los rojiblancos llegaron a la final, y cierto es que la perdieron ante la Metaloplástica de Savage, que entonces era un super equipo plagado de galácticos. Pero abrieron el camino después de eliminar al Dukla de Praga, que era el vigente campeón entonces. Los jugadores y sus técnicos se han reunido ahora para recordar el tiempo pasado, la efemérides. He visto la foto de la celebración, todos con sus bufandas rojiblancas. La mayoría de ellos medio calvos, canosos y un poco tripones. Ya no quedan pincelitos, pero sonrientes por el valor de los momentos estelares de una carrera deportiva y orgullosos de ser pioneros de este deporte apasionante. Paralelamente, el Bidasoa ha querido rememorar el triunfo en la final de la Copa de Europa en Zagreb, hace 20 años. La mayor y más sonada gesta de su historia. Los diarios han publicado reportajes con fotos del momento y recuerdos. Las emisoras de radio compartieron tertulias y el club sacó de la vitrina la empolvada copa para que la vieran todos los aficionados y se hicieran fotos en Artaleku, en el partido que enfrentaba a los Irundarras con el Alcobendas el pasado fin de semana. He participado en la cuchipanda en la que nos juntamos motu propio unos cuantos de quienes estuvimos en aquella noche de Zagreb. la noche de Croacia, cuando el país terminaba una guerra, la de su independencia, y sus habitantes expresaban más que nunca el sentimiento de patria y pertenencia. En aquel enfervorizado ambiente, ante 12.000 espectadores, en la Dona Sportova, el Bidasoa hizo al cielo el trofeo anhelado. A veces nos olvidamos con facilidad de los esfuerzos del camino y de quienes los protagonizaron. Hoy, y no ha pasado tanto tiempo, aquel equipo emblemático que jugaba en el Palacio de los Deportes de Felipe II o en Magariños no existe. Y Madrid no cuenta con un equipo de balonmano en la élite. Imposible de entender. Los irundarras, por su parte, aguantan en medio de las dificultades, luchando en la categoría segunda y soñando con volver a la primera y ser grandes. Pero los recursos son escasos y hace falta mucha paciencia y dosis de fortuna para pisar tierra firme, la tierra prometida, el paraíso en el que vivió los mejores años de su historia.
Este próximo fin de semana se disputa la Final Four de la Champions League femenina en Budapest. Allí tendremos, por segundo año consecutiva, a una de nuestras guerreras peleando por lograr el codiciado título de campeón. Begoña Fernández juega en el Vardar de Macedonia. Hace 6 meses se lesionó con rotura de ligamentos y con mucho trabajo, esfuerzo y sacrificio va a estar presente en la Final Four. Toda una recompensa para una gran luchadora como es Begoña. Sepamos cómo prepara esa Final Four. Nos vamos hasta Skopje. Hola, Bego, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días a todos.
Bueno, ¿cómo va esa puesta a punto para la gran cita, Begoña?
Bueno, pues la verdad es que mis compañeros están entrando al 100% y, bueno, pues preparando el partido contra el Budurnos. Pero, bueno, pues en mi caso lo he intentado hasta final, pero creo que no estoy a nivel para jugar la final, al nivel de la Final Four, así que me tocará animar a mis chicas desde el banquillo.
Bueno, pero estarás en el banquillo con ellas y si hay que echar una manita,
sí,
se echa, ¿no?
Sí. Hombre, yo aunque sea para lanzar un penalti, encantada, ¿eh? Yo creo que ahí mi rodilla no tiene peligro.
Oye, unas semifinales ante el Budugnos, la misma que el año pasado, pero me imagino que el equipo vuestro no es el mismo, está más maduro que la temporada pasada.
Hombre, yo creo que, aparte de que está más maduro, pues creo que hemos hecho unos fichajes pues bastante importantes, como por ejemplo pues el fichaje de Andrea Penefitz o Anja Altaus, o no sé, pues que hacen un gran papel en defensa. Y bueno, por supuesto, pues el entrenador danés que tenemos, pues que también nos está ayudando muchísimo. Y yo creo que se está notando en nuestro juego, así que esperemos poder reflejar todas esas mejorías en la Final Four, que es lo importante, ¿no?
Oye, ¿el Larvik es el gran favorito para ganar esta Final Four? ¿Es el equipo a batir?
Hombre, no sé, vamos a ver, por estadísticas, si echamos mano en estadísticas, pues sí. Yo creo que el primero es Larvik, luego Budurnos y luego nosotras, ¿no? Lo que pasa es que sí que es cierto que yo, como ya he dicho en otras ocasiones, yo en ese tipo de competiciones no creo en la lógica, ¿no? Porque creo que son competiciones cortas, que te lo juegas a un partido, que puede pasar de todo y que, bueno, creo que va a haber mucho nivel. Y, bueno, pues a ver qué pasa.
Hola, Bego, buenos días. Soy Emilio Gorgojo.
Hola.
Oye, me alegro muchísimo de que después de la reparación de chapa y pintura, que tenías mucho que reparar, estés ya otra vez entrenando. Sí. Has visto cómo las cosas... el desierto se acaba siempre alguna vez, ¿eh? Yo creo que tú, en tu ánimo interno, ya sabías que no ibas a llegar para final de temporada, ¿verdad, Bego?
No, yo te lo te soy honesta, ¿eh? Igual me ha podido más el corazón que la cabeza, no lo sé, pero te prometo que yo pensaba que iba a poder llegar, iba a poder, pues eso, ayudar al equipo en la Final Four. Y bueno, de todas formas, a ver, sí que es cierto que yo me siento muy contenta con el trabajo realizado, pues he acortado plazos, he puesto todo lo que estaba en mi mano y todo para poder llegar. Lo que pasa que sí que es cierto, pues que igual se me escapó el pequeño detalle que no es jugar un partido de liga, ¿sabes? O no es jugar... Es pasar como de 0 a 100 y la Final Four es el máximo nivel y yo no estoy de ese nivel ni para poder ayudarme para nada. A lo mejor si me dices, bueno, pues vamos a jugar un partido un poco amistoso, un poco tal, pues sí, porque estoy entrando con las chicas y estoy ahí. Lo que pasa pues que ahora mismo estoy a 50% y a ese nivel pues no tiene sentido, ¿no? Intentar jugar en la Final Four o poder hacerte daño y bueno, estoy un poco triste por ese tema, pero bueno, estoy muy contenta y muy orgullosa de mi trabajo y he luchado hasta final por intentar estar ahí. Y bueno, pues yo creo que el equipo también ha tenido un detalle conmigo, pues dándome la oportunidad de poder sentarme en el banquillo, ayudando a mis chicas, animando. y así que estoy muy contenta.
En ese sentido te lo decía Bego, que es precisamente sí. Es que final de temporada es cuando os jugáis todo al máximo nivel y tú dices, sí. Yo estoy al 50, no, es que tenías que estar al 200 para llegar a una Final Four, para sí. Llegar a las competiciones finales, y oye, sería una desgracia que nadie quiere que tú, por tener que ayudar si fuera necesario, que me imagino que el equipo sí. Pues tiene su dinámica, de que tú tuvieras que acelerar un proceso y pudieras ir. Oye, y somos muy curiosos, somos muy cotillas aquí en De Rosca contigo, sobre todo contigo. Además, porque tú nos toreas como gallega que eres y entonces nos contestarás como quieras. Pero háblanos de Begoña la próxima temporada. ¿Cómo están las cosas? ¿O qué has pensado? ¿Qué tienes en mente? A ver.
Pues mira, no os voy a mentir. O sea, en mente no tengo nada. Porque, ¿sabes qué? Para que todo este tiempo he estado teniendo en mente todo el rato y preparando y queriendo llegar a Final Four sí o sí, forzándome, y tal, ese era mi objetivo. Ahora, una vez que juguemos la Final Four y todo eso pase, lo que tenga que pasar, pues entonces ya, cuando llegue a mi casa, esté más tranquila, esté ya tal, pues entonces ya barajaré pues exactamente qué es lo que quiero hacer, si quiero continuar, si quiero parar o qué. Lo que tengo claro es que me voy a volver a España 100%. Lo que no tengo claro todavía es si seguiré o no seguiré, pero bueno, después de la Final Four tomaré mi decisión, porque tampoco quiero tomar las cosas decisiones en caliente, ni quiero tal y eso es un poco mi planteamiento.
Eso te iba a decir, no sigues en el Barda, regresas a España definitivamente y luego ya con tranquilidad decides si vas a jugar, si vas a tomar pues otro rumbo con una vida profesional, bueno, y ver tu futuro, ¿no?
Sí, a ver, yo creo que son un poco las cosas claras, lo que pasa es que tampoco, pues a ver, no quiero ser boca chancla, ¿sabes? Entonces, bueno, prefiero esperar y esperar ahí después que acabe esta Final Four y bueno, ya cuando esté en España y eso, esté con mi familia, pues pensar tranquilamente lo que quiero, barajar todas las opciones y a ver hacia dónde me decanto.
Oye, Begoña, desde Valladolid, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Con esa personalidad y ese carisma que tienes, ¿sí que se te habrá pasado por la mente entrenar, aunque sean niños, no?
No, a niños casi siempre he entrenado. La verdad es que me encanta entrenar a niños. Lo que pasa es que no me he planteado mi futuro como entrenadora, ni entrenando a niños, ni entrenando a mayores, no por nada, sino porque siempre he estado estudiando y formándome y tal, y nunca me lo he planteado, ¿no? Igual, yo qué sé, pues el año que viene estoy ahí en Galicia o estoy donde tenga que estar y pues me apetece y digo, venga, ¿por qué no? Pero bueno, no, ahora mismo no descarto nada y nada, a mí siempre cuando estaba entrando en Elda, jugaba en Elda y siempre entrenaba niños y eso, y la verdad es que me gusta mucho los pequeñajos y oye, pues es muy gratificante trabajar con la base siempre. Lo que pasa que honestamente es que no os miento, no os estoy creando, lo digo de verdad, no quiero contestar todavía 100% ni quiero decir ahora mismo, pues esto, porque ya te digo, prefiero ser cauta y bueno, pues después de la Final Four veremos a ver qué pasa y eso. Ahora lo único que quiero es intentar cumplir mi sueño, que es ganar la Champions y a ver si lo conseguimos.
Oye,
y ya está.
Te he leído, Begoña, que decías que esta lesión te ha servido para darte cuenta de muchas cosas.
Sí. Sí, es cierto, porque, a ver, como todo el mundo dice, siempre de todo lo bueno, de todo lo malo se pasa algo bueno, ¿no? Y yo creo pues que esa lesión pues llega un poco pues así pues a final un poco de mi carrera, ¿no? Y bueno, pues siempre, joder, pues cuando estás en el deporte también ves ahí un poco al límite, competiciones, selección, no sé qué, pues siempre el tiempo se te pasa volando y realmente pues vives muy ahí, un poco estresada y no tienes tiempo para realmente valorar o ver a tu alrededor o todas las cosas buenas que tienes y realmente pues esta lesión a mí realmente me ha servido para eso, porque tanto por parte de mi equipo como por parte de todos mis amigos y toda la gente del balonmano, que me he sentido súper apoyada, súper querida, mi familia, mis amigos, no sé. Entonces, pues, la verdad me he sentido una persona muy muy afortunada, ¿no? Por tener toda esta gente alrededor y no sé, pues cuando tienes tanto tiempo para pensar, no puedes entrenar, no tal, pues, no sé, creo que lo ves todo con mucha más claridad y la verdad es que me siento, dentro de la masa pequeña de mi lesión, pues una persona afortunada.
Oye, Bego, soy Emilio. Me he quedado un poco sorprendido, aunque lo has dicho más de una vez, o sea que el paso por el banquillo, no como jugadora ya, sino como técnica, no es una prioridad para ti ahora mismo. ¿Qué pasa? ¿Que a Begoña la podemos ver en otras facetas dentro del mundo del balonmano o de la actividad física y no específicamente en el banquillo, porque no lo tienes, como tú misma has dicho, como una prioridad que diga, no, yo es que voy lanzada al banquillo a entrenar?
Es que, ¿sabes qué pasa? pasa? Que yo creo que no tendría ningún sentido decir yo voy a lanzar al banquillo de entrenar, porque es que realmente no me lo he planteado. O sea, usted admita que yo soy una persona que vive mucho el día a día en las cosas y lo que tenga que ser será, ¿no? No digo ni que sí ni que no. No me lo he planteado no por nada, sino porque siempre que estás como pues jugando a balonmano en la selección, en el equipo, en tal, pues siempre he intentado aprovechar el poco tiempo que he tenido libre pues formándome, ¿no? Pues haciendo pues todo lo que he hecho pues a nivel de rama sanitaria, haciendo cursos, tal, pues cosas que me puedan ayudar en un futuro. Entonces realmente no me lo he planteado. Ahora que a lo mejor pues ya tengo una edad que me planteo el continuar, el dejarlo, el tal, pues igual me paro a pensar que puede ser una opción, pero es que honestamente nunca me lo he planteado, ¿sabes? No sé, sí que a lo largo de mi carrera todo, pues sí que he entrenado a niños, sí que he hecho cositas, tal, me gusta, pero pues más que nada en plan hacerlo en plan amateur, ¿sabes? Por ayudar, por echar una mano al club o lo que sea, no por como visión de futuro quiero ser entrenadora, no.
¿Cómo se nota que llevas fuera de Galicia tiempo? No me has toreado casi nada. Has sido bastante franca y has dicho por lo que pensabas, evidentemente. Es que otras veces, muchas veces se dicen y no se dicen las cosas, ¿entiendes? Lo del famoso escalón para arriba o escalón para abajo de la escalera gallega, ¿no?
Bueno, pues yo creo que eso lo hace todo el mundo. Al final, cuando no quieres ser muy claro, sales ahí con los cerros de duda y a ver cómo... No, pero de verdad te digo que estoy siendo franca y es la verdad, es lo que he pensado. O sea, a lo largo de mi carrera pues me he formado pues en temas de rama sanitaria, de cursos, de tal, de cosas que me pueden. Y sí que he hecho mis pinitos como entrenadora, pero ya te digo que a nivel amateur, he hecho una mano al club por tal, pero no pensando en que en mi futuro quiero sentarme en los banquillos, ¿sabes? No me lo he planteado, o sea, no sé.
Sí. Bueno, pero Bego, pero una cosa que no, sea cual sea la decisión que tomes para tu futuro, el balonmano, no te olvides de él, que ha sido muy importante y el balonmano también te ha formado mucho, ¿eh?
El balonmano me lo ha dado todo hasta el día de hoy. Todo lo que tengo me lo ha dado el balonmano y ayer estaba hablando con unos amigos y digo, yo, joder, la verdad es que estoy súper contenta de haber tenido la suerte que he tenido, ¿no? Pues llevando la carrera que he tenido, pues no sé, haciendo todo lo que he hecho en el tema del balonmano, ya no solo como jugadora, ¿no? Sino a todos los niveles. Yo creo que el deporte te da unos valores que te enseña a ganar, te enseña a perder, te enseña a levantarte cuando te caes, te enseña tantas cosas, ¿sabes? Que es... yo la verdad es que solo tengo unas palabras para el balonmano.
Bueno, Bego, pues a ver si hay suerte, si consigues ser campeona de la Champions League. Y cuando vuelvas para España, pues ya veremos. A ver si te
propongo. Ya veremos, a ver qué pasa.
Claro, porque yo tengo en mente proponerte algo. Ya veremos a ver si te apetece o no te apetece, ¿eh?
Oye, todos te queremos colocar, Bego.
Oye, yo encantada, ¿eh? Yo no cierro puertas de ningún lado, ¿eh? Que quede muy claro.
Bueno, por eso...
Ni el balonmano ni otro derrotero. O sea, Juan, de la vida.
Juan Carlos Amón, nuestro compañero de Valladolid, creo que hasta te insinuaba que hay un equipo que se llama Aula Cultural allí en su ciudad que podría recibirte también, ¿eh?
Pero al mismo tiempo que entrenas al aula tienes que montar pladuro porque aquí bueno, vale. Por lo de pagarte no está muy allá.
Bueno, lo dicho, Bego, que tengas mucha suerte, que ojalá consigas la Champions League como tú deseas y que cuando vuelvas a España, bueno, pues a ver qué decisión tomas y yo ya te la adelanto, bueno, pues que ya te comentaré algo y si te apetece, pues bienvenida, ¿eh?
Muy bien, muchísimas gracias, Luis. Un abrazo muy fuerte para todos.
Venga, igualmente, abrazo, mucha Bego. Suerte, Bego. Hasta otra.
Venga, hasta luego. Adiós. Chao, chao.
Uno de los equipos que esta temporada ya ha ascendido a la Liga Sobal Bauhaus es el conjunto gallego del Teucro de la mano de Quique Domínguez. Domínguez se hizo cargo esta temporada del conjunto pontevedrés y a las primeras de cambio lo ha puesto otra vez en la élite del balonmano español. El Teucro ha sido líder de la división plata masculina durante casi toda la temporada y el pasado fin de semana ha sellado matemáticamente su vuelta a la Liga Sobal. Hola Quique, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas, muy bien, gracias.
Bueno, antes que nada, enhorabuena y excelente temporada la de tu equipo, ¿eh?
Muchísimas gracias. Sí, creo que sí, creo que ha sido una temporada que bueno, que ha salido todo muy, muy rodado desde el principio y que bueno, y que ha tenido el colofón y el resultado que todos queríamos. Sí.
Tú fíjate lo que son las cosas de la vida. Cierras tu etapa tras 16 años en el Academia Octavio, regresas a tu ciudad y asciendes al equipo. ¿Satisfecho o no? Lo siguiente, ¿no?
Bueno, pues sí, la verdad es que no era fácil imaginar al principio de temporada que esto podía acabar tan bien, y sobre todo que la temporada podía ir tan rodada, ¿no?, como ha ido. Precisamente fue en Artaleku, en Irún, el primer partido de la temporada, y conseguimos una victoria que nos dio mucha confianza, que nos dio mucha moral, porque ganábamos a un histórico, como acabáis de estar comentando, y a uno de los máximos favoritos después de su descenso de Asobal. Y bueno, y a partir de ahí todo fue saliendo bien, fueron victorias, la confianza se fue reforzando y la moral del equipo, y bueno, y como decíais también, pues hemos estado en esa primera posición prácticamente toda la temporada, y al final se nos ha hecho un poquito largo, pero al final ha llegado y estamos encantados.
Quique, ¿te ha costado mucho frenar la euforia en esta segunda vuelta a tus jugadores? Porque me imagino que en Pontevedra es imposible frenar la euforia, al público me refiero.
Bueno, ha habido que ir, sí, gestionando un poquito eso, ¿no? Porque es verdad que desde fuera, y a medida que la diferencia con nuestros inmediatos perseguidores, el Gofit Sin Fin, el Pastoriz, el Alcobendas, pues a medida que esa diferencia se iba ampliando, pues cada vez se veía más fácil, ¿no?, desde fuera, y cada vez pues mucha gente lo daba ya por hecho. Y eso siempre es peligroso, eso siempre hay que intentar... bueno, pues controlarlo un poquito. Yo creo que los jugadores en ningún momento han levantado los pies del suelo y siempre nos hemos mantenido muy, muy bueno, pues tranquilos, y sabiendo que faltaba mucho y sabiendo que había que seguir trabajando y que no podíamos apartarnos del guión. Pero bueno, sí que el entorno, bueno, pues a veces invitaba un poco a pensar que la cosa estaba hecha cuando no era así.
Don Enrique Domínguez, Quique, amigo, soy Emilio Borgojo, buenos días.
Hola,
oye,
buenos días.
Una muesca más que poner en la culata deportiva de esa prolífica familia que es Domínguez Lino, ¿eh? Tú te sumas también, bueno, te sumaste, tú eras un extremo que también diste lo tuyo, pero ahora en la muesca de la familia va a haber un título de División de Honor Plata, que es como ahora lo llamamos, y otra vuelta a Asobal. Ya se ha hecho de rogar lo de volver a Asobal para una cosa tan histórica como es Teucro, ¿verdad?
Pues sí, ya llevaban algunos años en la División de Honor Plata. Y bueno, y la verdad es que el deseo de la ciudad y las ganas de todos los aficionados eran muy grandes, ¿no? Eso es lo cierto, y eso lo ha demostrado, que también poco a poco el pabellón se ha ido llenando cada vez más, cada vez hemos tenido pues mejor ambiente. El otro día contra el Barcelona, el sábado, pues bueno, el pabellón estaba espectacular, con prácticamente 3.000 personas empujando, animando, transmitiéndonos muchísima energía. Y bueno, y aunque ha tenido que ser el domingo por la mañana, al conocer la derrota del Gofit Sin Fin, pues bueno, lo que es cierto es que ha sido una explosión de alegría, ¿eh? que hemos celebrado ayer de una manera espontánea, pero de una manera muy, bueno, pues muy... muy sincera, yo creo, con muchísimos aficionados en la plaza del Teucro y con, bueno, pues con buena parte de la ciudad volcada con el equipo.
Oye, Quique, porque eso te quería preguntar, aunque ya casi me lo has respondido, pero la afición ha vuelto a vibrar allí en Pontevedra, ¿verdad? Porque es que el que ha conocido lo que es aquel pabellón históricamente en las épocas muy buenas de Teucro, últimamente, como es lógico, por todas las vicisitudes que ha habido, se había resentido un poco, las gradas tenían más de un hueco. Oye, es que Pontevedra, la provincia de Pontevedra, ya no te hablo del balonmano gallego, es que no sé quién hacía recuento, dos equipos en Liga Sobal, Cangas y, bueno, y ahora vosotros, dos equipos femeninos también. Es que Pontevedra es sinónimo de balonmano, ¿no?
Sí, Pontevedra es tradición balonmanística por los cuatro costados, es así. Aquí el balonmano se vive muchísimo, hay, como sabéis, muchos equipos, además de los que estamos ahora en Asobal y en Plata, muchísimos equipos en Primera Nacional, muchos equipos en categoría femenina, bueno, muchísimos participantes en este deporte y muchísima afición desde hace muchísimo tiempo, con lo cual, es verdad que el público nuestro se ha ido enganchando poquito a poco, y también es verdad que era uno de los objetivos que teníamos al principio. Es decir, nosotros queríamos ir ir consiguiendo cosas en lo deportivo, pero necesitábamos ir consiguiendo que la afición y que Pontevedra volviese a estar con el Teucro, volviese a sentirse identificada con su equipo. Y eso lo hemos buscado, bueno, intentando hacer un balonmano lo más atractivo posible, que en algunas ocasiones nos ha salido, unas cuantas, y en otras pues no tanto. Y sobre todo, bueno, también es cierto que los resultados han acompañado y que eso siempre ayuda mucho, ¿no? Y que estas últimas jornadas el pabellón ha sido una fiesta y que el equipo lo ha agradecido y lo ha sentido muchísimo.
Oye, y ahora que el oso está cazado ya, Quique, yo no sé si tú vas a seguir en esa nave la temporada que viene, pero la tesorería os va a permitir que Teucro vuelva por sus fueros, ahora que parece que al no haber tanto extranjero de rintintín como había antes, ahora os tenéis que, los entrenadores desde luego con más esfuerzo, pero lo estáis pasando pipa, ¿eh? Porque ahora podéis enseñar a la gente joven, y tú eres un convencido de eso, igual que muchos de tus colegas, que antes, oye, si traías al Miculi de turno, ya que digo uno de por allí por la zona, pues entonces era más fácil, ¿no? ¿Va a dejaros la tesorería que Teucro sea lo que fue, a lo mejor?
Bueno, yo soy optimista, yo espero que sí, pero bueno, es verdad que ahora los responsables del club, la junta directiva, pues bueno, pues tienen que ir encajando también esas otras piezas, ¿no? Todos sabemos de dónde venimos, todos sabemos cuál es el panorama del balonmano a nivel nacional, y el Teucro, por supuesto, no es ajeno a todo eso, pero bueno, yo creo que si se hacen las cosas con criterio, si se hacen las cosas con sentido común, si no se vuelven a cometer errores del pasado y si se siguen dando los pasos que se han venido dando en estos últimos años para ir saneando el club y para ir haciendo las cosas con arreglo a las posibilidades reales, pues yo creo que el proyecto es viable y que el Teucro podrá estar en Asobal. No me corresponde a mí decirlo, pero yo veo a una junta directiva que tiene también trazado la hoja de ruta y bien trazado el plan, y yo si no se mueven de ahí, mantenemos, a pesar de la alegría del momento y de la euforia del momento y de las promesas del momento que siempre llegan, yo creo que sí, esto le podemos dar continuidad y le podemos dar continuidad en la máxima categoría, que es lo que todos queremos.
No, Quique, desde Valladolid, una enhorabuena con cierta dosis de envidia, ¿eh? Porque estáis donde todo el mundo quiere estar. Dices que el referente en Pontevedra, sin lugar a dudas, es el balonmano. De hecho, sois el deporte de más alto nivel a nivel colectivo allí en la provincia. Imagino que las instituciones se darán cuenta de ello. Pero ¿por qué Teucro es un equipo que nunca, o sea, que tarda muchos años en asentarse en Asobal? Yo, por ejemplo, te pongo el ejemplo de Valladolid. Valladolid está donde está porque en su día, sin tener medios ni infraestructura, quiso ser grande. Lo consiguió, pero a costa de pagar un precio que ahora mismo es un peaje que se está abonando todavía. Pero en Pontevedra, ¿vais a conseguir asentaros ya equipo de la zona media alta ya de una santa vez?
Pues eso sería perfecto, y eso sería el sueño, ¿no?, de este club y de muchísimas de las personas que ahora estamos en él y de las que, como digo, pues que están ahora volviendo también a sentirse implicadas en este proyecto. Pero bueno, para eso habrá que ir dando los pasos que haya que dar, y los pasos de ser siempre seguros, pero sobre todo todos en la misma dirección. A veces, cuando uno quiere dar un paso demasiado grande o cuando hay diferencias de criterio a la hora de por dónde hay que ir, pues es cuando los proyectos se resienten y cuando ese asentamiento del que tú hablas, pues es difícil llevarlo a cabo, ¿no?
Lo que pasa es que habéis llegado en el momento adecuado, ¿no? Ahora con la campaña electoral, imagino que todos se volcarán con vosotros para intentar ganar el voto de socio.
Quique, bueno, Quique apuesta por eso, que de dónde hay que firmar, dice algo así.
Sí, exactamente. Yo en esa parte ya me pierdo un poco y ahí sí que no me atrevo yo a mojarme demasiado. Pero sí que es verdad que el Teucro ha vivido periodos muy brillantes en Asobal, ha llegado incluso pues en su mejor momento a jugar competición europea, y que después ha tenido periodos de sub y baja y de estar un año arriba y dos abajo, y ahora llevaba 6 temporadas en División de Plata y ahora ha vuelto a conseguir el ascenso, ¿no? Yo creo que es el momento de hacer las cosas bien, es el momento de hacer las cosas con cabeza sobre todo, y es el momento de, bueno, pues de ver si somos capaces entre todos de asentar a este club en la élite y hacerlo de una manera definitiva. Ojalá seamos capaces.
Oye, Quique, sí. Perdona, soy Emilio. Es que antes me has fintado, me has roto la cintura, pero yo que soy perro viejo en esto, te vuelvo otra vez. ¿Con Quique Domínguez al frente de la nave? O porque eso se te ha quedado en el tintero.
Creo que tiene un año más.
Bueno, pues ¿no? que nos lo diga.
Sí,
para...
sí. Yo o sea, llegué esta temporada y firmé por dos, así que de momento me queda una temporada.
Ah, vale.
Oye, y para tener un equipo en Liga Sobal asentado, ¿vas a tener que retocar mucho al Teucro?
Pues mira, soy absolutamente sincero, no me he puesto a pensar en eso. Estábamos hasta ayer todavía pendientes de conseguir el campeonato y de conseguir el ascenso. Pero bueno, sí te puedo decir que hay muchos jugadores con calidad para jugar en Asobal y sobre todo muchos jugadores que merecen, después del ascenso, disfrutar de Asobal, ¿no? Yo creo que tenemos un equipo muy joven, con jugadores de muchísima proyección en muchos casos, y con otros que llevan también muchos años deseando esto y que merecen ahora poder saborearlo, ¿no? Así que, bueno, pues cambios siempre supongo que tendrá que haber alguno, pero seguro que no van a ser muchos.
¿Quién crees que os va a acompañar? Porque me imagino que para el playoff, clasificados ya prácticamente, GoFit, Atlético Valladolid, luego está ahí el Navas, el Bidasoa, el Alcobendas. ¿Quién crees tú que os va a acompañar el año que viene en Asobal?
Bueno, pues, dificilísima pregunta, la verdad. A ver, el que ha estado todo el año ahí poniéndonos las cosas difíciles y resistiendo y llevándonos ahí hasta última hora, exigiéndonos estar, ha sido el GoFit, que seguramente organizará y con lo cual será máximo favorito Valladolid. Yo creo que tiene calidad suficiente, ha hecho un refuerzo también importante y estará ahí, pero Bidasoa, que a lo mejor se mete en el último momento, que no ha hecho la temporada que esperaban o que seguramente pues todos al principio lo daban como máximo favorito, yo creo que va a ser un peligrosísimo si terminan metiéndose, así que no sé, cualquiera de esos tres yo creo que puede estar el año que viene en Asobal perfectamente.
Oye, quedan dos jornadas para terminar la Liga de División de Honor Plata. Vosotros ya estáis ascendidos, jugáis partidos importantes, como es el caso del próximo sábado en Alcobendas. Me imagino que la tensión, aunque es difícil, pero se tiene que mantener, ¿no, Quique?
Bueno, sin duda, eso que no lo dude nadie. No va a ser fácil porque ayer los jugadores estaban de celebración y estaban pidiendo futbito para mañana y estas cosas que siempre ocurren cuando se está de fiesta, pero quedan dos jornadas y el Teucro las disputará con todo. Eso es así, o sea, nuestra profesionalidad y nuestras ganas de seguir ganando, eso están fuera de discusión. Iremos a Alcobendas a intentar ganar y terminaremos en casa con Palma del Río intentando ganar. Eso va a ser así por nosotros y por otros equipos que están implicados todavía y que, por supuesto, pues merecen que nosotros sigamos en la competición hasta el final, claro.
Quique, soy Emilio. Cada vez que tenemos en este programa un técnico de los jóvenes, tú ya llevas entrenando tiempo, pero bueno, tú eres todavía de los denominados jóvenes, por supuesto.
Muchas gracias.
Bueno, hombre, ya me invitarás a comer cualquier día por ahí. Pero bueno, no eres de los veteranos, evidentemente. Entonces, siempre le preguntamos lo mismo. ¿Qué opinión te merece esa explosión de la técnica española, de los entrenadores españoles? Incluso nos hablaban el otro día de que hasta en Alemania, que no nos ven muy bien en esto del balonmano porque juegan a otra cosa, dicen que es lo de la escuela española,
el arte español.
Y lo que están haciendo nuestros entrenadores, los punteros, los que estaban a lo mejor en los mejores equipos aquí, y desde luego lo que vosotros, los más jóvenes, estáis haciendo con lo que ha quedado aquí en la Liga Asobal. Bueno, y a ti ya te considero casi Liga Asobal, por supuesto. ¿Qué reflexión te merece? Eran los entrenadores, yo no creo que pienses que han ido mejorando así por ciencia infusa, ¿no? Sabríais lo vuestro antes, ¿no?
Sí, sabríamos lo nuestro, pero bueno, en primer lugar me parece justo. Me parece el reconocimiento que están teniendo pues muchos de los entrenadores españoles que ahora están en los mejores equipos de Europa y que otros están en equipos de no a lo mejor primera fila, pero sí llevando el balonmano y la escuela española por todo el mundo. Me parece justo porque se ha, yo creo que aquí se ha trabajado muy bien, yo creo que aquí hemos evolucionado mucho, yo creo que aquí nos hemos preocupado mucho de formarnos y de evolucionar y de ir adquiriendo cada vez más conocimientos y de ir incorporando cosas al juego y a la manera de entrenar y en definitiva a ir en la medida de lo posible y de cada uno ir enriqueciendo nuestro deporte, ¿no? Eso ha ido dando resultados. El gran y más llamativo de todos fue el campeonato del mundo que consiguió Juan Carlos Pastor al frente de la selección española. Yo creo que ese fue claramente un antes y un después, y también creo que es un poco el iniciador de una escuela, ¿no? Yo creo que a partir de ahí hay muchos entrenadores que siguen ese modelo de juego, hay muchos equipos que juegan a cosas muy parecidas a las que jugaba pues Valladolid cuando él estaba allí, a los que jugaba después España, y eso después se ha ido extendiendo. No solo, por supuesto, Juan Carlos Pastor y su modelo de juego, pero bueno, los Cadenas, los Dusevalles y compañía, yo creo que lo que hacen es poner en valor nuestro deporte, porque es justo que sea así, porque yo creo que aquí se juega la táctica. En los equipos españoles pues está por encima de lo que se hacía hasta hace muy poco en el resto de Europa.
Quique, lo dicho, excelente temporada la de tu equipo, enhorabuena por ese ascenso a la Liga Sobal, y ahora pues a disfrutar y a ir pensando que sois otra vez equipo de élite tras 6 años en la División de Honor Plata masculina. Quique, enhorabuena y un fuerte abrazo, ¿eh?
Muchísimas gracias, un abrazo a todos, muy amables.
Hasta luego.
Hasta luego.
Llega en De Rosca el tiempo del debate. Es la hora de la tabla redonda. Hoy contamos en nuestra tertulia con nuestro compañero, amigo Luismi López. Hola Luismi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal? Yo también quería felicitar a Quique Domínguez y a la Sociedad Deportiva Teucro porque se han ganado ese ascenso en la pista y la vuelta de un histórico, pues siempre es de agradecer y siempre hay que recibirle bien en la Liga Sobal.
También está Ángel Regueira, compañero del Mundo Deportivo. Hola Ángel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas y felicidades efectivamente al Teucro, un histórico, arriba otra vez.
Oye,
muy buena noticia.
Pues sí, yo creo que es una gran noticia para el balonmano español, para la Liga Asobal. ¿Y qué hablamos de los partidos Alemania-España, España-Alemania, de esa fase de grupo del 2016, donde, bueno, pues se perdió de un gol en Alemania, pero creo que ayer en León se pusieron las cosas en su sitio, ¿eh, Luismi?
Sí, efectivamente, en Alemania sufrimos, nos sorprendió, yo creo, la defensa de Sigurdsson sobre esa lista constante sobre Joan Callellas. No supimos salir bien de ahí, no supimos reaccionar, todo tampoco, la portería estuvo muy acercada, pero luego lógicamente en el partido de vuelta yo esperaba esa reacción de España, sobre todo en León, con toda la afición volcada con la selección española, y Narváez Ferrik, que cuando él cierra la persiana, su equipo no puede perder, en absoluto. Y Arpad ayer estuvo como en sus mejores días y fue el hombre fundamental, determinante, que llegó a aburrir a los alemanes prácticamente, ¿no? Luego la segunda parte el equipo se soltó, ya jugó en buena conexión con Julen Aguinagalde y en definitiva al final Arpad y Julen fueron los hombres claves, aunque luego lógicamente tuvo sus minutos buenísimos Raúl Entre Ríos, tuvo a Valero Rivera como un hombre que tanto en la ida como en la vuelta ha demostrado ser uno de los mejores extremos del mundo en su lado, y bueno, al final la defensa, lógicamente, con la colaboración atrás de Arpa, le dio seguridad y a mí me gustó ayer el equipo español, no así en el partido de ida. Lo que sucede que en estos torneos de ida y vuelta, cuando las selecciones nacionales van a una pista a jugar como visitante, cambia mucho el chip, cambia cambia mucho. No es lo mismo jugar un torneo, un campeonato de Europa, un campeonato del mundo en pistas neutrales que jugar como visitante en una pista con una afición adversa a ti, ¿no? Y eso es cuestión de madurez, cuestión de mentalización, y eso sufre muchas selecciones. Le pasó a Croacia en Noruega, ¿no? Y después en el partido de vuelta ayer, Croacia fue muy superior a los noruegos. Pero eso sucede muy a menudo, ¿no? Hay que tener una fortaleza para aguantar estos envites en pista ajena, ¿no? Y eso no, las selecciones nacionales no están muy acostumbrados. Pero ayer fue la España habitual y ahora hay que ir a Austria en junio con la idea de cerrar el primer puesto. Hemos ganado de 11 en el partido disputado en España, con lo cual no peligraría la participación de España, porque después tenemos a Finlandia en casa, en el próximo europeo, pero sí hay que ir allí a consolidar la primera plaza. Y eso es muy importante después para el sorteo del Campeonato de Europa.
Ángel, tú también me imagino que a España la habrás visto exactamente igual, y sobre todo en Barcelona estarán contentísimos con la gran actuación de Valero Rivera, que va a ser jugador del Barça.
Sí, bueno, va a ser la vuelta, va a haber muchas vueltas, muchas cosas, muchos fichajes, y lo de Valero Rivera, lo que creo es que es espectacular la evolución de este jugador. Yo, mira, he tenido la suerte de verlo de niño, y siempre ha sido un artista con el balón. Yo creo que sobre todo la madurez que ha adquirido le ha permitido alcanzar su máximo. Y yo creo que actualmente es uno de los mejores, sin duda, del mundo. Y un espectáculo para el espectador que le gusta el balonmano, y también yo creo que sorprende a la gente que a veces se acerca a este deporte, y cuando ve sus maravillas, yo creo que atrae a espectadores para nuestro deporte.
Soy Emilio. Luismi lo apuntaba, yo también quería aportar alguna pincelada. Evidentemente, la forma de jugar estas clasificaciones con partidos en casa, fuera, es una dinámica completamente distinta a un campeonato de Europa, un campeonato del mundo, unos Juegos Olímpicos que juegas en una pista neutral, excepto para el organizador, claro, pero bueno, es distinto cómo se afrontan. Y luego es que España se fue a Mannheim, a Alemania, digamos con la mentalidad puesta en otra cosa. Acababan de jugar finales de copas en Hungría, en Polonia, en Francia, y venían de un ritmo de competición para enfrentarse a Alemania, que era otra cosa. No hubo casi ni un entrenamiento, porque bueno, las fechas son las que son, y ya nos lo explicó.
Sí, pero Emilio, fíjate, hay quien le ha echado la culpa, y se criticó mucho a Sobal por no querer cambiar las fechas de la Copa del Rey del 6 y el 7. Pero es que no nos olvidemos una cosa, hubo jornada de Liga Sobal, como tú bien dices, hubo finales en Hungría, hubo finales en Polonia, hubo también en Francia, y por ejemplo, yo solo quiero decir, Alemania se la puede estar jugando con Austria en junio, y tienen la última jornada de la Bundesliga el 5 de junio, es decir... Que
en todos los sitios cuecen habas. No, yo no le estoy echando la culpa a nadie, ni a la federación, ni a Sobal, ni a los jugadores. Digo que las cosas se planteaban como se planteaban, que España fue a Mannheim ante una Alemania que con Sigurdsson está creciendo adecuadamente, progresa adecuadamente, que se decía antes en las evaluaciones académicas. Y es que España, en aquel partido, a nivel defensivo y la portería, pues no rayó a una gran altura. Las sincronías en los movimientos defensivos, pues hay que refrescarlas de vez en cuando, porque ellos no se ven pues desde la última competición, que fue el Mundial, sin ir más lejos. Y bueno, pues al final 29-28, es decir, pudiste ganar este partido. Luego, al final, cuando lo pudiste ganar, hubo, no sé, malas soluciones a determinadas jugadas. Y ya con el equipo un poco más asentado en León, a tu ambiente, con tu gente, parando Sterby, aburrió, como dice Luismi, es que aburrió a los alemanes. Es que ya que es que las paraba casi como sin querer, ¿no? Bueno, es su forma de parar en muchos aspectos. Y luego la defensa, dejar a Alemania en 20 goles, pues tiene su mérito, porque los alemanes otra cosa no tendrán, pero tira piedras, tiran todas las que quieres. Entonces, de todas formas, clasificando dos, Alemania, claro, y España en un otro sentido, iban a estar, o sea que
yo,
no...
Yo es que creo que España en Mannheim juega con los mismos parámetros con los cuales juega ayer Alemania, ¿no? Alemania sabe que ha ganado su partido en casa, que solo ha dado dos puntos, que a priori eran los que más le iba a costar conseguir, y que le quedan Finlandia y Austria, y posiblemente Austria llega al partido contra Alemania sin nada que jugarse, porque España visita a los austriacos. A mí me parece que los dos equipos han hecho lo que querían hacer. Partidos dignos a domicilio en casa del principal rival, dos puntos para ti, dos puntos para mí, y luego ya pues a ganar los cuatro a los que estamos obligados a ganar.
Y el gol averaje por si quieres ser primero, con más seis en vez de menos uno. O sea, que te quiero decir que lo tienes en caso de empate, vas tú por delante, con lo cual...
Yo creo que si hubiéramos tenido que escribir esta novela, la novela del jueves y la del domingo, previamente hubiéramos escrito estos mismos dos capítulos cualquiera.
Es que yo creo que, antes lo comentaba Luismi, yo creo que el factor psicológico es que les cae un poco a los jugadores, les cae esta competición de selecciones un poco como del cielo. Tienen tantas cosas a las que atender y yo creo que sí que juegan un poco, digamos, a porcentaje. O sea, Alemania celebró la victoria como si fuera, bueno, el título del campeonato del mundo. ¿Por qué? Porque para ellos era la clasificación y creo que incluso daban casi por seguro que iban a perder el gol, veráis. No se conformaban con la segunda plaza. Creo que es un poco, también lo dijo Luis, es que no están acostumbrados los jugadores a este tipo. Normalmente todo es sobre concentración, un mundial de concentración, un europeo, y de repente tienes la Final Four cerca, te has jugado las copas, mucho jugándose las copas, y de repente te viene la selección, claro, cambiar el chip en tres días, ajustar los sistemas es imposible. Yo creo que un poco hicieron lo que pudieron los dos equipos, y es normal que España en el segundo partido esté mejor en el primero porque ha tenido unos días más de entrenamiento y ahora se está jugando en casa. Yo creo que esto todo ha entrado dentro de la normalidad.
Oye, y el que yo creo que desgraciadamente se nos va a quedar fuera de la Final Four y espero que se quede en lo menos posible, es Carlos Ruesga. Qué mala suerte tiene, Luismi.
Sí, tiene mala suerte. Además, que nada más verse la imagen cuando la vimos repetida tenía muy mala pinta, ¿no? Porque se le va la rodilla, además estaba jugando unos minutos muy buenos, estaba en esa difícil primera parte, en esos momentos complicados, él revolucionó un poquito el ataque y con su juego que ya todos conocemos, característico, pues había realizado unas buenas acciones, había conseguido un par de goles, y ahí se le fue la rodilla solo en un apoyo y bueno... vamos a ver qué dicen hoy, ¿no? Pero que el esguince de ligamento estaba claro, vamos. Eso, cuando yo lo estaba viendo, pues me lo imaginé, ¿no? Pero además por la expresión de dolor que él realizaba, pues estaba claro que ahí había algo. Y sí, la verdad es que sí, al final esta lesión le aparta de la Final Four, pues para él va a ser un palo tremendo, ¿no? Porque todos los jugadores quieren... Él acaba en Vespren, vamos a ver dónde tiene la próxima temporada que jugar. Y bueno, al final de todo, si se quedara todo en ese esguince, pues mejor, ¿no? Pero de cara a su futuro personal, ¿no? Para conseguir un nuevo proyecto, ¿no? Pero bueno, ha sido mala suerte. La verdad que lo sentí muchísimo. Todo lo que fue la alegría de la victoria se empañó un poquito por la tristeza de ver cómo un chico como Carlos Ruesga pues sufre una lesión con la selección española.
Oye, Emilio, nos salió caro y nos pudo salir peor, porque Víctor Tomás también se pisó a un rival, parecía que aquello podía ser una torcedura muy importante y creo que al final se quedó en casi nada. Pero lo de Carlitos Ruesga, además él solo, o sea, en un de esos apoyos que hace él, muy forzados y se le fue completamente. Nos costó, el 26-20 nos costó eso, perder un elemento y durante el partido a otro también,
Bueno, sabéis que la semana pasada hubo Asamblea General Extraordinaria de la Soval. Por cierto, me cuentan mis pajaritos.
Ah, bien, pajarito.
Una asamblea que se celebró en Guadalajara, asistieron 15 de los 16 clubes de la Liga Soval, tan solo faltó a la cita el MMT Seguros Zamora. Al final asistió el presidente de la Federación Española de Balonmano, Francisco Vidal Blázquez García. Se informó a todos los clubes que el patrimonio de Asobal es ya positivo desde el pasado mes de enero, unos 50.000 euros aproximadamente.
¡Buah, pastón!
Y se espera, ojo, y se espera que a final de temporada pueda ser una cifra importante de patrimonio. Por lo tanto, todos los clubes que integran Asobal tendrán que pagar la cuota patrimonial a partir de la próxima temporada, es decir, septiembre del 2015. Tendrán que abonar pues la cuota patrimonial los cinco equipos que a fecha de hoy no la han realizado, no la han pagado, para que todos los conjuntos socios tengan las mismas obligaciones, los mismos derechos. Eso supone un cambio en los estatutos sociales de Asobal y una modificación que la Asamblea abordó. Se aprobó el cambio en una segunda votación con todos los clubes presentes. También los clubes de Asobal ratificaron por mayoría que no quieren ceder los derechos de televisión, publicidad y marketing de todas las competiciones a la Real Federación Española de Balonmano. Recordemos que en su día ya se manifestaron por escrito de la misma manera contra el email enviado por Francisco Vidal Blázquez García a la Asobal. La votación de esa ratificación fue de 11 votos a favor de Asobal, 3 abstenciones y 1 en contra, el Balonmano Cangas, que sí estaba a favor de ceder todos los derechos a la Real Federación Española de Balonmano. Sorprendente la actitud del presidente del Balonmano Cangas, aunque se supo que, curiosamente, a las 9:30 de la mañana, antes de acudir a la Asamblea de Guadalajara, se habían reunido en la sede federativa en Ferraz 16 Paco Paquito Blázquez de Medeitas y Camiña, presidente del Balonmano Cangas. Se abordaron otros temas como la aprobación del borrador del calendario de la temporada 2015-16, la Supercopa de España y la Gala Asobal. Será el fin de semana 5 y 6 de septiembre, mientras que la Liga comenzará el fin de semana 12 y 13 de septiembre. Recordemos que este calendario pues debe ser consensuado por Asobal con la Federación Española antes de la celebración de la Asamblea General Ordinaria de la Federación el próximo mes de junio. Igualmente, se acordó ejecutar el aval del Balonmano Cangas, puesto que no ha pagado la cuota de participación del mes de marzo. También en la Asamblea General Extraordinaria de Asobal se ha confirmado la negociación con los jugadores de un nuevo convenio colectivo. En definitiva, que me cuentan mis pajaritos que ha sido una asamblea que ha servido para reforzar la unidad de los clubes que integran la Asobal, aunque a alguno le descuadre sus planes, y en donde Paco Blázquez, el Medallitas, estuvo muy callado, casi no intervino, aunque cuando lo hizo en temas muy concretos, atentos, algunos clubes presentes le pusieron las pilas de manera vehemente frente a sus palabras y a sus planteamientos.
Bueno, Luis, soy Emilio. Nada nuevo bajo el sol. La Asamblea Asobal, bueno, tenía la buena noticia de haber entrado en positivo a nivel de números, lo cual implica, según la reglamentación, que todos tienen que pagar su cuota de socios, cosa que es razonable y sobre todo es justa para los que ya lo han pagado previamente. Luego, lo del tira y afloja con la Federación Española, pues hombre, los clubes es evidente que no iban a estar por la labor de ceder una cosa cuando resulta que de ahí es de donde se puede sacar algo de juguito, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, si el Consejo Superior de Deportes ha seguido insistiendo en que estas competiciones, las asociaciones profesionales de los deportes, de los distintos deportes del panorama español, lo tienen que controlar ellos, pues hombre, lo que hace la Federación Española intentando rescatar, entre comillas, esta parcela, pues que se lo digan. A lo mejor es que al presidente Blázquez no le han dicho todavía en el Consejo que esto va en contra de lo que está firmado y de lo que pretende el Consejo. Pero bueno, dicho con cierta ironía, pues ya se me entiende, ¿no?
Oye, una consulta, ese apunte de importante incremento del patrimonio económico, ¿es un apunte abstracto o lo han concretado y han dicho de dónde vendrán esos ingresos?
No, no lo han dicho, pero en principio en enero se habla de 50, puede pasar a lo mejor a 100, 125 a final de temporada.
Pues que puede ser vía a lo mejor algún tipo de patrocinio nuevo que si la situación va mejorando.
O que se contabilice la regularización de la cuota.
O también, claro, lógicamente habrá unos ingresos de esos 5 equipos. Y luego lo que Luis apuntaba en su documentado dossier. Hombre, lo de Camiña, que va muy bien de la mano del presidente Blázquez, eso lo sabe hasta José Feliciano.
Pero,
que no.
Emilio, ¿quién le ha visto y quién le ve? Porque Camiña ponía a parir a Blázquez.
Bien,
¿eh?
Bueno, pero Camiña siempre ha sido un hombre muy peculiar. El ínclito Camiña es un hombre peculiar en su forma de ver, y a él lo de las estructuras férreas no le gustan, no le han gustado nunca. Entonces, él su pelea por ser el díscolo de Asobal, bueno, de hecho, jugar en Asobal sin ser de Asobal, lo cual, la incongruencia esa, que para él debe ser una congruencia total, ¿no? Bueno, pues esto era así. Lo para que, oye, creo recordar que has leído de que le habían ejecutado el aval al Cangas, ¿no?
Sí.
Pues eso quiere decir que o pagas, Camiña, o no sé dónde te vas a meter, pero bueno.
Luis Miguel Ángel, ¿cómo veis vosotros que empieza a remontar un poco la Liga Asobal, no solamente a nivel de estructura, sino a nivel de economía? A los clubes les tardará más. ¿Cómo lo veis?
Bueno, ellos dicen que sí, vamos. Yo viví una experiencia en la que nos decían unas cosas y luego se demostró que eran otras, ¿no? Hmm. Y nos quedamos todos un poco sorprendidos después de lo que sucedió, ¿no? Espero que ahora haya un mejor control y ese aumento en el patrimonio sea real, absolutamente real, ¿no? Y bueno, ojalá todos deseamos que se regularice la situación y que se repunte y que el balonmano español vaya muchísimo mejor y que la Liga Sobal pueda volver poquito a poco a ir aumentando su nivel en cuanto a los clubes. Y pero yo veo que si en España seguimos sin una buena relación entre la Asociación de Clubes y la Federación Española, esto no va a salir para adelante, ¿no? Yo veo otros países que sí que hay esa sintonía y sus balonmanos están subiendo como la espuma, ¿no? Me refiero sobre todo a Francia. Ojalá, ya te digo que esto vaya así. El cambio de estatuto generó también, me parece, alguna que otra controversia el otro día, ¿no? Por una votación que se realizó antes de la comida, a la vuelta se tuvo que volver a... No estaba muy claro por qué se volvía a votar y cambió la decisión. Algunos clubes cambiaron la decisión con respecto a la mañana a la tarde. Había una comida por medio y un diálogo entre unos y otros que pudo cambiar la opinión. Esto no gustó, por ejemplo, a Camiña. Bueno... son cosas que suceden en estas situaciones y que no son buenas para, porque alteran un poco la situación entre unos y otros. Yo estaba claro que lo de los derechos, yo estaba convencido que Paco Blázquez no lo iba a conseguir. Había varios clubes que habían dicho que no iban a ceder esos derechos, que estaban en contra, incluso clubes que en su día habían votado a Paco Blázquez, ¿eh? y que no estaban de acuerdo porque los derechos eran de Asobal, porque la competición es de Asobal y tiene todas las competencias adquiridas y precisamente con el convenio firmado con la Federación Española de Balonmano, y lógicamente esto no iba a salir. Por mucho que se empeñara el presidente de la Federación, no iba a salir, y de hecho así ha sucedido, ¿no? Pero lo importante es que todo vaya mejorando y que sea real este aumento del patrimonio, que el futuro sea mejor y que acabemos con estas guerritas internas entre unos y otros, que las hay, no solo Federación Asobal, sino también entre esos clubes que no están de acuerdo y que siempre ponen esa chirita ahí para que se tropiece en el camino, y que todo se acabe y que sea bueno para el balonmano, porque es lo que nos interesa a todos.
Y Ángel, ¿cómo se ve en Barcelona?
No, yo espero que todo lo que se haya pactado, todo lo que se firma, después se cumpla, que no después no vuelva a salir otra vez a las mesas de negociaciones y de discusión. Me gusta, has hablado de unidad, cada vez parece que hay mayor unidad, siempre tiene que haber algún díscolo y sobre todo, a ver, Federación Española y Asobal, póngase de acuerdo. Es que yo creo que el territorio está marcado desde hace tiempo, ha habido un acuerdo, hace poco estaban hablando con el CSD, si el territorio está marcado, que cada uno se dedique a lo suyo y después que, dentro de que cada uno se dedique a lo suyo, después se unen y luchan por la promoción del balonmano. Tiempo al tiempo, nada de guerras, la guerra no beneficia a nadie y yo espero que primero haya unidad de los clubes y después que si la Asobal cada vez va mejorando, se hace más fuerte, pues seguramente eso facilitará que también la convivencia a lo mejor con la Federación Española sea más normal, no lo sé. Yo lo que sí que pido es que se dejen de guerras y sobre todo que se atengan a todo lo que se vaya firmando después que se cumpla, que será todo mejor.
Angelito, soy Emilio, y un apunte que quiero dar a nuestro amigo Tomás Moral, la Federación Catalana, creo que está remontando el vuelo, sí. De lo cual me alegro una barbaridad, porque sé que lo ha pasado muy, muy mal.
Es que aquí ha habido mucho, mucho lío, ya sabes, con problemas con el ayuntamiento. Yo creo que también todo esto parte de, si nos olvidamos un poco de lo que ha pasado ahora más recientemente, yo creo que en sus tiempos esto también es un problema de que en los momentos de grandes, que todo el mundo le iba bien, que todo el mundo tenía dinero, a lo mejor la Federación Catalana se metió en un proyecto que era muy difícil, que era muy difícil mantener, y todo esto ha ido llevando una serie de problemas, después se ha liado con temas judiciales, y sí, es bueno siempre que un estamento de estos tipos oficiales, que lo necesita el balonmano, porque claro, a veces decimos, no, nos recordamos de las Final Four, de las Copas de Europa, pero claro, aquí hay campeonatos de cadetes, hay campeonatos de alevines, todo esto tiene que estar en marcha todos los días, y siempre es bueno que las federaciones estén bien.
Bueno, pues despedimos ya nuestro debate, nuestra tabla redonda. Luismi, un fuerte abrazo, hasta otro día, gracias.
Un abrazo.
Te va a salir el balonmano por las orejas, Luismi, si te veo por todos los sitios. ¿Tú comes o cenas?
No, solo veo balonmano.
Vale, vale.
Un abrazo, Luismi.
Un abrazo a todos.
Hasta luego. Ángel, hasta otro día, un fuerte abrazo también.
Venga, un abrazo a todos, adiós.
Hasta luego. Thank you. Esta sintonía nos indica que es el momento de abrir nuestra trastienda en el mundo del balonmano. Llega la sección La Otra Liga vista por Estefanía Rey, redactora de Televisión Española, compañera. Muy buenas, Estefanía, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, ¿de qué nos hablas hoy, Estefanía? A ver.
Pues mira, hoy la trastienda del balonmano viene con la actualidad de los hispanos en León, que han estado estos días. Contaros, bueno, pues que la afición es sorprendente. Allí los jugadores se han sentido como verdaderas estrellas, porque les conocen por la calle, cuando salían a tomar un café, les pedían fotos. Y hay muchísimo cariño y agradecimiento hacia el balonmano allí en la ciudad castellana. Muy buena acogida de esta concentración de los hispanos, no solo en el partido contra Alemania, sino también en el desfile de moda del viernes, donde, por cierto, quedaron muchas anécdotas y fue muy comentado el look de Gonzalo Pérez de Vargas por parecer un dandy con pajarita incluida. Pero si alguien le puso la chispa, sin duda fue Jorge Maqueda, que dio un toque de humor mientras desfilaba haciendo gracia a sus compañeros. La nota amarga de la semana ha sido la lesión de Carlos Ruesga, que lo vimos retorcerse de dolor en la pista, aunque parece que el pronóstico podría ser un pelín mejor de lo que se preveía en un principio. Al parecer el jugador del Westfalen fue evolucionando favorablemente a lo largo de la tarde y hoy conoceremos el alcance de su lesión, aunque todo apunta a que tenga el cruzado roto. También hoy se presentará en Ciudad Real el partido de las estrellas del próximo mes de junio. Los tres capitanes de la selección española han tenido que viajar hasta allí para presentar el acto, así que no podrán incorporarse a sus equipos hasta mañana. Y por último, os quería comentar, ya que hemos tenido Semana de Hispanos, pues algunos de los motes o apodos de los jugadores de la selección española que ya se van afianzando y haciendo cotidianos entre los amantes de este deporte. Casi todos pues son obra de Paco Caro, de Ángel Cárceles y también del redactor Diego Centeno de Falso 9 Blog. Por ejemplo, de Raúl Entre Ríos, yo creo que ya es bien conocido, sabemos que le denominan Rulo y el pequeño de la saga, Albert Roca es el alta definición o el HD, Maqueda es el tíbero, Víctor Tomás el primero de la clase, Julen Doctor J, Chema el palentino de oro, Joan Cañellas le llaman ya Crackñellas o el héroe silencioso, Mira Morros el mariscal, Antonio García el cañón de la Llagosta, Valero Rivera, Monsieur Infalible, Gedeón, vuelva usted mañana, Juan Andreu Robocop y por último Alex Dusevalles, le llaman Talentino.
Bueno, pues como los dibujos, como en los dibujos animados, esto todo, ¿no?
Ese de Miran el de Gedeón, vuelva usted mañana, está bien traído, sí.
Y por cierto, se confirma la noticia que tú en su día diste aquí, que Juanín deja el Naturhaus. Te lo digo más que nada porque he leído sitios donde no se reconoce, bueno, pues esto ya es una práctica habitual de donde ha salido la noticia. Así que...
Bueno, yo lo dejé entrever, no podía decir nombre porque no es oficial, ya sabéis que en el club no confirman ni desmienten nada hasta final de temporada, con lo cual siempre pueden cambiar algunas cosas, pero sí que dije que estaban entre 6 o 7 bajas posibles las que iba a haber en el Naturhaus, una de ellas escucha a Juanín, a ver qué pasa.
Bueno, mira, Estefanía, soy Emilio, yo como ejerzo siempre del Leonés, bueno, te corrijo, en la ciudad castellana, para nada. La ciudad leonesa, ¿eh?
Claro.
No, es que esto es muy sensible, ¿eh? Sí, castellanos además... son los de Valladolid, pero no, los de León no somos
exacto,
castellanos.
Exacto, sí, bueno, porque nos... además hay además una gran pasión en León por toda la ciudad, sus tapas, su catedral, que es maravillosa. Yo me he empapado, ¿eh? De León y
bueno, pues Rafa Guijosa, que va a dirigir a la de Mar la próxima temporada, creo que entre sus primeras gestiones ya está tocar a Juanín y tocar a Gonzalo Caro, el argentino que se marchó, pues no por ningún problema, nada más que, bueno, pues porque no se pagaba. Yo creo que además va a volver un poco con un banquillo de prestigio y con una plantilla que seguro que van a retocar.
Estefanía, hasta la semana que viene, un beso.
Un besazo.
Hasta luego.
Chao.
Vamos con la guinda, vamos con el maestro, vamos con Tomás Guas y sus 7 metros. ¡Lanza, Tomás!
Malvarros, quitos, cayeron los alemanes, como era de prever. Allí un partidito normal para hacer taquilla en la vuelta. ¡Pam! Dentro. La pena lo de Ruesga, que no sea nada. Y otra alegría. Vuelve el viejo Teucro. ¡Ah! Me siento niño. Me siento Teucro. ¡Avante! People, are you ready for it? Tell me, are you ready for it? We
Despedimos programa de Derrosca en COPE Pamplona, Fernando Orra, hasta la semana que viene. En Valladolid, Juan Carlos Amón. Juan Carlos, la semana que viene nos escuchamos.
Nos escuchamos desde la capital de Castilla y León.
Eso sí, bien dicho, con el I por medio.
Emilio Gorbujo, hasta la semana que viene. Venga, un abrazo.
Estos son reticencias geográficas, pero sí, es verdad. Nos enfrentamos a dos próximas semanas donde acaban las competiciones españolas y hay que estar muy atentos y desear suerte a todos los aspirantes, aunque sabemos que muchos se van a quedar fuera.
Pues seguiremos atentos en estas dos últimas jornadas, dos últimas semanas, porque el mes de mayo va a ser importantísimo por muchas cosas para el balonmano español. Y aquí, en una semana, estaremos otra vez con vosotros en Derrosca. ¡Hasta luego! ¡Adiós!